Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira. Hoy aquí tempranito junto conmigo hay amaneció un día riquísimo.
Amaneció el día rico, sí, hoy sabroso.
Sí.
Realmente están haciendo
Oscar
un día muy agradable.
¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿usted cómo anda, Magdelibia?
Yo encantada de haber nacido hembra.
¿Y tú cómo estás?
Como dice la canción, estoy muy bien, pero quiero saludar desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, a Jordan Marrero Huerta. Jordan, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Jordan.
Buenos días, Magdelibia, y un saludo para todos los del programa campesino Abogada Guajira, y en especial para todos los radioescuchas que pueden estar escuchando el programa.
Bueno, pues agradecerte, y bueno, pues ya vamos a entrar en el tema del programa. Y hablábamos antes de empezar el programa sobre la crítica situación de la vivienda en los campos cubanos. Y quisiera que me comentaras tú que estás ahí, que sé que la situación es bien crítica en esa zona de Camagüey. Así que coméntanos, ¿cómo está es la situación de la vivienda? Pues hay muchas personas que nos han escrito y que he intercambiado con ellos, que me comentaban casualmente en programas anteriores, hablaba yo de eso, que hay niñas que nacieron en un albergue a raíz de después que pasó el huracán y van a cumplir 15 años y todavía están en un albergue. Pues imagínate tú cómo están las casas de estas personas que ni siquiera han podido ir a los albergues.
Sí, mayormente esa situación la estamos viviendo aquí en el municipio de Sibanicú, pero en el poblado Cascorro, donde cuando el huracán ahí en el 2008, el 8 de septiembre, devastó el territorio nacional, o gran parte afectando mayormente a la provincia de Holguín y Camagüey. Muchas familias fueron albergadas. Hoy, en la actualidad, todavía algunos permanecen ahí, que ya le han dado hasta propiedad de pedazos de albergue, lo han dividido, para que me entiendan, como dividir un albergue larguísimo, que era eso de ahí era una granja donde iban los escolares a pasar 45 días de la escuela al campo. A todos los cubanos conocemos bien de lo que estoy hablando. Entonces lo dividieron y lo han hecho vivienda. A muchos le han ido dando un poquito de recursos para que hagan un baño y una meseta, algunas cosas estas, por supuesto, todo vendido. Y entonces, bueno, ya se instalaron ahí, ya van a vivir ahí toda una vida, porque el gobierno y el partido de la provincia es insuficiente para resolver el problema de la vivienda del pueblo. También tenemos la situación acá en el municipio de Sibanicú, que pertenece a este territorio, el poblado La Huracana. Este poblado, mayormente un poblado que es de casitas prefabricadas, hecha después del triunfo de la mal llamada revolución, dedicada a lo que es el tema cañero, fue afectado grandemente. También allí hubieron unas naves que eran como una base de maquinaria de tractores, pues también tuvieron que ser divididas también para que dársela como vivienda a algunos pobladores de este pequeño poblado. Y bueno, es mucha la situación que aún persiste en Cuba, situación que es bueno puntualizar a todos los que me están escuchando. Este problema no empieza ahora ni se originó realmente en el 2008 con el paso del huracán ahí, lo que vino a agravar la situación del campesinado cubano,
claro,
sino que esta situación empezó el día primero de enero de 1959 cuando llega al poder el señor Fidel Castro.
Oye, mencionaste los albergues convertidos en casas de familia o algo que se parezca a eso, pero bueno, todos hemos conocido los albergues de alguna u otra manera. Yo conocí los albergues en Camagüey porque tuve que ir allá a Zafras Cañeras, allá en Camagüey, y sé perfectamente lo que es un albergue. Lo mismo de la escuela del campo, pues mi hijo estuvo en la escuela del campo, y los de que ir allá a los campamentos de caña. Y de un albergue a un lugar para que las familias vivan, hay una distancia grande. Yo no sé cómo han podido realmente crear condiciones para que una familia viva en lo que es un albergue de esa naturaleza, donde los baños están en otro lado, las duchas están en otro lado, el albergue no tiene condiciones higiénicas ninguna. En fin, realmente no sé cómo han logrado compartimentar un albergue para que familias vivan allí.
Sí, en realidad esta decisión la han tomado años después. Por ejemplo, podemos decir, en el caso de La Huracana, estas naves que eran de maquinaria, la decisión fue tomada ya después de años de haber pasado el huracán Ian, puesto que el gobierno y las autoridades, las máximas autoridades, han comprendido de que son insuficientes para resolver el problema habitacional al campesinado cubano. Mayormente tenemos que conocer y tener bien claro de que estas personas son campesinos que se dedican a criar sus animales, pero a la vez, bueno, le aportan horas al trabajo del Estado, como decir, atender los cañaverales, que hoy se han dividido todo por cooperativa. Antes todo era una granja de lo que pertenecía a la granja azucarera. Hoy se ha dividido por CTA, UPC y esas cosas que se dedican estrictamente a lo que es la producción de caña. Y de ahí es a donde salen las ganancias de ellos. En tiempo de zafra como ahora, que se está presentando grandes dificultades por el volumen de la materia prima, es decir, de la caña, puede ser que estén ganando, pero cuando cae la temporada, como se conoce por los viejos de antes, está la temporada alta y la temporada baja, que llega la temporada baja, estas personas tienen que inventar, y gracias a sus animalitos y estas cosas y sus pedacitos de tierra que siembran, realmente se han visto muy afectados. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que las casas donde quedaba, a donde estaban las casas de ellos, que fueron destruidas o semidestruidas, ellos las acabaron de destruir, ya que, repito, están encalados en albergues, entonces toda esta tierra la han roturado junto con el pedazo de tierra que tenían para sembrar, y todo lo han sembrado de viandas y hortalizas y otras cosas para poder subsistir en la temporada más. Realmente es bastante serio la situación. A muchos lugares, como es el caso de la Huracana, se nos hace a veces hasta difícil llegar ahí por los caminos tan deplorables que en las condiciones que se encuentra, y el gobierno, tanto municipal como provincial, no da respuesta. Los otros días yo estaba conversando con unas personas y llama la atención de que Jorge Luis Tapia Fonseca, el primer secretario del partido en la provincia, se dedica más a reparar y a construir parques en Camagüey que hacerle swing a las viviendas de la población como tal. En Camagüey ya hay serias situaciones con las cuarterías también, que eso se ha abordado, no sé si tienen conocimiento de eso, en otros aspectos hemos hablado de eso.
Sí.
Pero en este caso, lo que es el poblado de la Huracana, el poblado de Cascorro, el poblado Oriente Rebelde, San Bernardo, Lubumba, México, ahí se puede percatar realmente en las condiciones infrahumanas en que está viviendo el campesinado cubano, y en las condiciones sin recursos de ningún tipo. El gobierno a eso no le preocupa ni nunca le ha preocupado.
Vamos a una pieza musical ahora con Orlando Vallejo, recordando cantante con Orlando Vallejo, y este bolerazo dedicado a la gente que se levanta temprano.
Pero inmediatamente volvemos con Jordan.
No, claro.
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío el sol con su claridad, y rompe la soledad habitual de la pradera. Una tonada sintiera, que es signo de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Cucalambé. A mí la canción me inspira por su romántico sello. A mí la canción me inspira por su romántico sello. Pero se admira lo bello de una tonada guajira. Brilla de un par Don Bardo la lira como un sorén. En la mañana más la doctrina martiana, hondamente se demuestra, cantando música nuestra, que es más linda y es cubana.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Oye, pero sí, ¿te gustó la canción? Porque estabas medio medio con tu bailecito.
Sí, que es más linda y es cubana. Sí. Clásico.
Es linda y es cubana. Tiene que ser cubano porque es que no, todo claro, lo cubano es lindo.
Lógicamente. Yo le iba a hacer una pregunta a Jordan que pero, un poco se sale del tema porque me habló de Cascorro. ¿Estás ahí, Jordan?
¿Jordan?
Sí, lo escucho perfectamente.
Sí. Oye, me hablaste de Cascorro. Y es una zona lechera, por excelencia. Y hay unas cremitas de leche muy famosas de Cascorro, que tienen fama. Inclusive aquí la hacen, que no tiene nada que ver con Cascorro, pero le ponen crema de leche de Cascorro y la venden aquí en algunos mercaditos, ¿no? En Cascorro se desaparecieron las cremitas de leche que hicieron famoso esa población de Camagüey. Me imagino que eso ya no se da, ¿no?
Sí, sí, te escucho más decir. Quisiera agregar algo ahí. Sí, Cascorro llegó a ser conocido a nivel nacional por las cremitas de leche que allí se fabrica.
Así es.
Actualmente hoy existe ahí en el poblado Cascorro lo que es ya en Martí, que está 2 kilómetros o 3 más allá, la fábrica de Martí, que se conoce una fábrica donde están. Ahí se almacena toda la leche, se fabrica algunas cremitas, yogures y eso, pero la mayor cantidad de leche exportada aquí a la fábrica de queso municipal para producir queso, y bueno, de ahí se distribuye después que queda descremada la leche a Ciego de Ávila, se está beneficiando en este momento con leche de aquí para poder distribuir a la canasta básica de los niños menores de 6 años. Realmente he abordado en otro tema, en la provincia de Camagüey se ha creado la fábrica de leche en polvo con todo su mecanismo implementado, traído de China, ha costado millones de dólares y sin embargo no lo han podido poner en marcha porque no hay leche para echar a andar esa industria. Esa industria para arrancar necesita un aproximado de 60.000 litros de leche diario.
No me
cuando
diga.
Logre su acoplamiento, llegará a consumir 100.000 litros de leche diario, cosa que no hay. El gobierno quiere hacer grandes esfuerzos para incrementar la producción de leche, pero bueno, realmente en esto le está cayendo todo el peso de la ley arriba a los campesinos, porque el mejor ganado, las mejores condiciones del ganado se encuentra en el ganado campesino camagüeyano. Realmente el gobierno con todos sus implementos de cooperativas y cosas destinados a la ganadería lo que ha hecho es destruir la provincia completa. Muchas cooperativas de estas hemos planteado se han tenido que deslindar sus tierras producto a la contaminación tan grande de Maraú que se le ha entregado a los mismos campesinos que tenían tierra y se han agrandado su terreno en una y dos caballerías más para que se hagan cargo de estas tierras y las puedan limpiar y bueno, dedicarla mucho mejor a lo que es la ganadería. De ahí es lo que quiero concluir. El brazo fuerte de la leche en la provincia de Camagüey en estos momentos está en las manos del campesinado camagüeyano. Sí. Y sin embargo, cuando vamos, que es lo que estaba hablando ahorita, en qué condiciones se encuentran viviendo el campesinado cubano y camagüeyano, más todavía esta zona que siempre ha sido ganadera, les puedo poner de ejemplo nuevamente el poblado La Huracana. El poblado La Huracana se encuentra a 5 kilómetros del poblado Atoy. Ahí en este poblado no existe secundaria básica ninguna para los estudiantes, cosa que tiene que ser trasladado en bicicleta, carretón de caballo, lo que puedan los familiares al poblado Atoy, 5 kilómetros, para que estos muchachos puedan continuar sus estudios. Después, cuando ya entran a preuniversitario, entonces es más larga la tirada, porque entonces son 12 kilómetros aquí en municipio cabecera, que es donde hay único radica un preuniversitario para poder estudiar. Realmente es muy seria y muy triste la realidad, la penuria que está viviendo el campesinado camagüeyano. Y sin embargo, recalco de nuevo, es en el hombro donde está recayendo todo el peso para poder sustentar lo poco que le está llegando a los niños en la provincia de Camagüey, Ciego de Ávila, Nuevita, Florida, que toda esta leche está siendo destinada sí. a eso, a ese municipio para los niños.
Oye, y de la forma
algo, que, de la algo forma. Que yo quisiera hablar un poco sí. contigo, Jordan, y es que el mismo régimen ha dado a conocer que existe una gran pérdida de masa ganadera en la provincia de Camagüey, pero también existe en Villa Clara y en Santi Espíritu. Y hay una provincia o el municipio especial, pudiéramos decir, que es Isla de la Juventud, y vemos cómo de una forma significativa se refleja la caída de la producción de leche y de carne. Esto ha sido un registro del año pasado. Y el hecho de que sean los campesinos, oye, los campesinos independientes o los campesinos que tienen las tierras como propiedad privada y los campesinos usufructuarios, los que tengan la mayor cantidad de ganado y los que reportan las mayores pérdidas de reses y están reconociendo que es que no existe una política por parte del Estado para proporcionarle a estos campesinos los recursos materiales con el fin de que se pueda mantener o garantizar una buena cerca, un buen algo para poder que no se pierda el ganado. Sabemos que hay muchas personas que están cumpliendo prisión por matar una vaca y todas estas cosas, pero también tenemos que reconocer que cuando hay hambre, la cabeza, uno no piensa. Como dice la canción mexicana, las letras no entran cuando uno tiene hambre. Y si existe sí, todo esto, sí, y ellos sí, están reconociendo.
Sí, realmente es bastante duro y bastante triste, como estaba diciendo, de que las personas pierden la cabeza. Figúrate tú, cualquier padre de familia que tenga dos niños, tres niños pequeños y no tenga dónde coger, le es muy fácil perder la cabeza. Y bueno, ahí es donde entonces nace el delito, que para mí no sería delito, porque el libre sacrificio de ganado mayor no sería un delito. Te hablo específicamente... En este municipio de Ciudadanicú existían, ante el triunfo de la mal llamada revolución, 7 casillas de que vendían carne de res. Fíjate, hoy no es así. Mira, un tema importante que me hablaste también, quisiera darte respuesta, es al campesino, después del año 1980, fíjate, anterior a eso es donde él llega, tiran una política ideológica de implementar el engaño al campesinado analfabeto y que entregara sus tierras para crear cooperativas. Aquellos campesinos que se negaron a entregar sus tierras, que hoy son propietarios, que fíjate, estas tierras eran propiedad de sus padres antes de la mal llamada revolución. Hoy te puedo decir que conservan sus tierras y el gobierno no puede hacer nada en contra de ellos. Ahora, sí le controla el ganado, le controla la leche y todo. Esto es un gobierno totalitario, militarista, que lo controla todo. Ahora, este es el campesinado que realmente le está dando el brazo fuerte al gobierno. Ahora, también te quiero dar respuesta a que hablaste a los insumos, es decir, a los recursos para que el campesinado pudiera producir. Los recursos sí están, y ahí están en las tiendas. ¿Qué es lo que sucede realmente? El precio tan excesivo que tiene el rollo de alambre púa, el rollo de mayapedre, todos los recursos, cubo, lechera, una lechera, 400, 500 pesos, un rollo de alambre, 600, 700 pesos, un rollo de alambre púa, es descomunal en el precio que el gobierno le ha puesto al campesinado los insumos para poderlos comprar y poder mejorar sus condiciones. Y realmente, reitero, es el campesinado camagüeyano, el campesinado cubano, quien le está dando la respuesta al sistema totalitario. Realmente esta es la verdad.
Sí, algo que a mí me preocupa es que no vemos por ninguna parte la intención de rehabilitar las maltrechas vaquerías, de disponer los medios de conservación para la leche, porque hay muchas quejas que tenemos de cantidad de campesinos que se dedican a trabajar con el ganado, es que tienen la leche y no pasan a recogerla en tiempo y forma. Entonces, al no tener cómo conservar esta leche, bueno, pues se pierde, y es una leche que se puede aprovechar. ¿Cuántos niños no están yendo a la escuela sin tomarse una taza de café con leche?
Sí, te explico también más. De mira, tenemos la situación aquí mismo en el municipio de Ciudadanicú, que desde la creación de este poblado en 1494, pudiéramos decir, un poco quizás más, ha sido ganadero. Ahora, Tenemos el caso de los caminos que transitan al Oriente Rebelde. Te estoy diciendo que cuando caigan dos aguaceros, por ahí no pasan ni los tractores. Entonces, estos campesinos, ¿cuál es la decisión tomada por el gobierno municipal? Y yo pienso que también esté la mano del gobierno provincial. Cuando sucede en tiempos de lluvia, no como ahora, que llevamos una seca donde el ganado se está cayendo, porque el ganado que no está fuerte se cae, el pienso, figúrate tú, lo cogen para resolver otros problemas, porque los problemas son muchos. Ahora, cuando empieza a llover y se llenan todas estas zanjas, que son zanjas de los terraplenes, se deja de tirar el tiro de leche. Pero esta leche el campesino tiene que cogerla y hacerla queso. Queso que debe ser entregado a la fábrica de queso. ¿Tú me entiendes? Y se le contempla, entonces no ganan lo mismo, por supuesto. Por ejemplo, un campesino que esté produciendo 100 litros de leche, se le está pagando 2 pesos y pico, al mes, bueno, espera cuando y se le paga en cheque, va al banco y saca el dinero. En este caso, no sé cómo sería este mecanismo, no me he empapado muy bien, pero sé que tienen que producir el queso y entonces ese queso semanal deben de traerlo y entregarlo ellos. Fíjate, no es que lo van a pasar a recoger tampoco, ellos tienen que traerlo y entregarlo a la fábrica le hace el cheque, el vale de la cantidad de libras de queso, cómo se la va a pagar y entonces ellos van y la cobran al banco. Esta es la situación que hay por allá.
Bueno, pues la verdad que es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque vemos que los campesinos tampoco reciben un pago justo por la leche y por la carne que producen. Así que es otro tema. Pero bueno, vamos a una breve pausa y seguimos con Yorda Marrero Huerta desde Sibanicú en la provincia de Camagüey, en su programa Alborada Guajira.
Por la Guajira.